suele estar entre Buenos Aires y Lisboa, y está repartiendo el tiempo entre un país y otro. Es académico, es investigador, es politólogo, y cada tanto lo consultamos aquí en la radio, como en todo el país, respecto de lo que está pasando, cómo está viendo la coyuntura política de nuestro país. Y hoy va a ser uno de los expositores de la convención del IAEF aquí en Mendoza. Él es Andrés Malamud y lo tenemos en línea. Gracias, Andrés. Marcelo Tornes lo saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Recién hablábamos con Diego Guelar sobre un contexto internacional, una coyuntura internacional favorable a la Argentina, según su punto de vista, si hacemos bien las cosas. Ahora le toca a usted, de acuerdo a nuestra pregunta, si le parece, que nos analice la coyuntura política en la Argentina. ¿Es favorable para que le vaya bien o no? ¿Usted qué dice, Andrés?
Todavía no está claro. Ajá. Pero es verdad lo que decía Diego, porque por primera vez en la historia, quizás, la distancia es una ventaja. Argentina siempre fue cara porque estaba lejos. Pero hoy el mundo está revuelto y los conflictos geopolíticos se extienden y contagian. Y nosotros estamos lejos de los problemas. El mundo genera más problemas que oportunidades. Y nosotros estamos lejos de los problemas y tenemos oportunidades adentro. ¿A qué me refiero con esto? Esta es una que ve el presidente. Él cree que la tecnología disruptiva del siglo XX, como fue la energía nuclear, va a ser este siglo la inteligencia artificial. Y cree que las grandes potencias están limitadas para desarrollar la inteligencia artificial. Por una serie de razones. Las dos principales son el calor y las regulaciones. Entonces él piensa que Argentina tiene la Patagonia, una zona fría, prácticamente despoblada, donde pueden venir a sentarse. ¿Por qué el frío es importante? Porque produce mucho calor la tecnología de la inteligencia artificial y cuesta muy caro el enfriamiento. Entonces la energía es barata en la Patagonia y el clima es frío. Y además Argentina libertaria no regula, por lo tanto pueden venir y hacer de nosotros un laboratorio a cielo abierto, donde prueben todas las nuevas tecnologías, que acá no les vamos a poner límites. La comparación del presidente, sobre todo con Europa, que está recontracargada de regulaciones. Y él dice, en Chile tampoco sabemos lo que pasa, es una sociedad hermética, y en Estados Unidos hay una cierta indefinición. Esto que está haciendo Milei es una apuesta de altísimo riesgo, pero si sale bien, paga bien.
¿Por qué dice altísimo riesgo? Porque en principio es una promesa, ¿no? Porque mirar a Argentina, después de todo lo que ha hecho, como usted bien dice, bueno, es casi un salto al vacío muchas veces, ¿no?
Tiene dos riesgos. El primero es que no funcione, que les ofrezca el oro y el moro y los capitales inviertan en otro lado, porque dicen, a pesar de que haga frío, la energía sea barata y no me regulen, Argentina no es confiable. El segundo riesgo es que salga mal, que vengan, inviertan y eso genere accidentes o derrames inesperados. La energía nuclear no está exenta de riesgos. La inteligencia artificial tampoco. No sabemos qué es lo que no sabemos. Por lo tanto, estamos desarrollando una tecnología que va a tener consecuencias imprevistas. El riesgo del presidente es asumido, él lo acepta. Perón también fue un gran apostador, un gran tomador de riesgos. A Perón le salió mal. La apuesta de Perón fue que la guerra de Corea en 1950 derivase en una tercera guerra mundial. No lo proponía.
Ah, mire usted.
Pensaba que iba a pasar. Y por eso la autarquía, y por eso el desarrollo nuclear que él pensó con la isla Huemul, con el alemán Richter, que vino y prometió que íbamos a tener una botella de energía nuclear en el bolsillo cada uno. Esta es una expresión pública de Perón. Sale mal la apuesta, y entonces la autarquía, que era cerrarse al mundo, termina siendo una derrota. En un mundo abierto que crece y se expande, hay que integrarse.
Claro.
Si el mundo iba a la guerra, Perón tenía razón. Claro. Apostó y erró.
Apostó y lamentablemente le salió mal. Para bien o para mal.
Lamentablemente para nosotros, para el mundo fue mejor.
No, claro, fue mucho mejor, por supuesto.
En este caso la inteligencia artificial se viene. Hagamos lo que hagamos, se viene. Alguien la va a desarrollar.
Y a ver, pensemos,
la apuesta de Milei es que sea acá.
Es que sea acá. Bueno, pensemos en positivo. ¿Por qué acertaría? O sea, ¿cuáles son los indicios de que podría llegar a acertar Milei? ¿Su encuentro con Elon Musk, por ejemplo?
Esas son las señales que él quiere mandar. Él se junta con las personas que están desarrollando esa tecnología, con los que quieren poner al ser humano en Marte, y le dice, miren, Argentina es el país. Y lo que logra de esas personas es que tuiteen. Elon Musk tiene aquel famoso tweet donde dice, inviertan en Argentina. Lo que no consiguió todavía Milei es que pongan la plata donde ponen el tweet.
Claro.
Lo que estamos viendo es que los grandes empresarios tecnológicos del mundo están embelesados con el presidente. Lo que no vimos todavía es la inversión.
Claro, claro. Ayer volvió a hablar en un encuentro con Galperín, que vuelve a invertir aquí en la Argentina, otra vez de más de 50 mil millones de dólares de inversión, pero son promesas por ahora, todo en el aire, Andrés.
Así es. Y
Bien.
además, por ahora, hasta donde sabemos, no volvió de Uruguay, donde tiene residencia fiscal.
No, me
Y
parece que va a seguir ahí.
el día que Galperín se mude de nuevo a Argentina y empiece a pagar impuestos acá otra vez, vamos a sospechar que apuesta por el país.
Ahora, díganos qué piensa usted de la economía más tradicional, más convencional, más del piso, ¿no? Es decir, más la real, porque estamos hablando de inteligencia artificial, nos lleva a un mundo desconocido para muchos, que pocos ven. Milei cree verla, y como usted lo está diciendo, ojalá acierte. Ahora, el desarrollo minero, por ejemplo, ¿está en una oportunidad la Argentina o no frente a la Agenda 2030, ¿no? En la que no cree Milei, por otra parte, 2030,
Para
2050?
en absoluto, no cree en eso. Cree, sí, en la economía extractiva. Nosotros tenemos mucho potencial minero, gasífero y petrolero, y en parte de ahí están llegando los dólares, de Vaca Muerta y de los gasoductos que se terminaron en los últimos años.
Claro.
Argentina, cree Milei, va a tener superávit de exportación de energía, o sea, va a ganar muchos dólares con la energía. Y lo que él piensa es que esos dólares, cuando son abundantes, son baratos. La primera ley del mercado,
Claro,
oferta y demanda.
claro.
Por lo tanto, él está pensando en una Argentina con un dólar bajo. Hace mucho tiempo que no veíamos semejante proyecto. Todos los proyectos de Argentina pretenden un dólar alto para exportar. Después fracasan. Bueno, él piensa que el dólar bajo es inevitable y por lo tanto hay que ganar en productividad, en competitividad, a través de la desregulación.
Ay,
De ahí el ministerio.
por eso se niega a devaluar, por ejemplo, entre otras cosas.
Exactamente, sí, no, no, no es que esté esperando un mejor momento, al contrario, el gobierno devalúa 2% por mes, la inflación está 4%. Uno piensa, cuando la inflación baje del 2%, entonces el dólar empieza a recuperar. No, en ese momento el gobierno baja la devaluación a 1%. El gobierno ha puesto un modelo de dólar barato, donde la exportación no sea muy importante, donde sea más importante la inversión de empresas que vienen a llevarse los recursos naturales de Argentina. Esa es la apuesta, y no, no hago juicio de valor.
No,
Estoy describiendo la
sí.
política oficial del gobierno.
¿Cuánto cree usted que puede aguantar la ciudadanía que lo banca todavía a Milei mientras se cristalizan estos objetivos de los cuales usted está enumerando?
La experiencia latinoamericana indica que las sociedades estallan cuando se reúne la tormenta perfecta, cuando se dan tres condiciones: minoría en el Congreso, crisis económica y escándalo de corrupción. En
Le
la
falta
Argentina,
la
la
corrupción a
minoría.
Milei.
A Milei no le importa la corrupción porque no lo afecta la corrupción. Milei, Halcón Adamón, está cansado de mostrar las facturas que él
Sí.
presentaba al Estado por un
No le
trabajo que no
importa.
había hecho
Es
cuando
que.
era empleado de Scioli en la campaña de 2015. A la
Exactamente.
gente no le importa eso porque
No.
Milei le dijo, el Estado es un ladrón. Y el
Sí.
que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. A
Sí.
Milei no lo van a correr con la corrupción porque él le incentiva a los empresarios a que no paguen impuestos. En el foro de Chao Chao, en eso les dijo, los felicito, ustedes son héroes si no pagan impuestos.
Claro.
Entonces, la corrupción para gente así viene por otro lado. Viene habitualmente por desventuras sexuales, que en su caso tampoco son demasiado conocidas, y las que son conocidas son las que él difundió cuando estaba en televisión.
Claro, no, y hoy le va bien estando con chicas conocidas, ¿no?
Exactamente.
Aparentemente.
Hoy el escándalo moral en el caso de Milei hoy es muy improbable. ¿Qué pasa con la crisis económica? La gente no percibe la situación actual como crisis económica. Malaria sí. Crisis no, al contrario, la desinflación lo que hace es que la gente se sienta más aliviada.
Claro. Ahora,
Así que hoy,
Sí.
de las tres condiciones, solo se presenta una, la minoría en el Congreso. Y como
Exacto.
Milei es popular, el Congreso está
Por eso
retraído.
le está yendo bien. Ahora, ¿cuál es el estado en el que piensa Milei, en el cual, como usted dice en el Yao Yao, ayer también volvió a decirles a los empresarios, mandarles señales, esto que usted dice, bueno, no paguen impuestos, háganse ricos, generen riqueza porque son unos benefactores sociales? ¿Cuál es el estado en el que piensa Milei y a lo mejor muchos no ven?
El estado ideal para él es el que no existe. Así son los anarcocapitalistas. Pero como él es pragmático, se declara minarquista. Los minarquistas son una corriente anarcocapitalista que se quedó corta. Y entonces acepta que el Estado cumpla funciones básicas: seguridad, justicia y poco más. Pero otra vez, cuando vuelve su pragmatismo y se enfrenta a la marcha universitaria, él sale a decir que los
Claro.
dirigentes que lo organizaron se montan sobre una causa noble.
Claro.
Esto es profundamente contradictorio con su ideología. ¿Cómo la educación pública va a ser una causa noble si para él lo público es criminal, es delictivo? Acá
Sí.
lo que vemos es que es un presidente que está permanentemente diciendo una cosa y gradualmente haciendo otra, que prometió dolarización, cerrar el Banco Central y levantar el cepo,
Sí,
y
nada de
no hace
eso.
esas cosas.
Nada de
Lo
eso.
que exactamente, lo que demuestra que algunas cosas él las dice muy claramente, como esta apuesta por la inteligencia artificial, y otras cosas las demuestra como diría él, por el principio de revelación, no por lo que dice, sino por lo que hace.
Sí, está claro. Jorge, a ver.
¿Qué tal, Andrés? Jorge Hirschbrand, buen día.
Hola, Jorge.
Me tomo de una frase que dijo recién, lo de, bueno, cuando Marcos Galperín decida volver a Argentina, va a demostrar que apuesta por el país. Ayer hizo un posteo, Galperín, hablando de, bueno, la creación, el desarrollo del centro de almacenamiento, 2.300 empleos directos y 75 millones de dólares de inversión. ¿Por qué se cuestiona a una persona si cree o no en el país por vivir o no en Uruguay y pagar o no sus impuestos en Uruguay cuando Mercado Libre es una de las empresas más importantes que tiene el país?
¿Por
Digo,
qué se cuestiona?
no raya con ese discurso algo pseudo progre que tuvimos los últimos 20 años?
No, porque no es un juicio moral. El hecho de que él se vaya a Uruguay a pagar impuestos allá, lo que está expresando es que él piensa que el sistema de acá es ineficiente. No es una crítica a la nacionalidad o al nacionalismo de Marcos Galperín, sino a la eficiencia del sistema tributario argentino.
Pero, ¿Mercado Libre no paga impuestos acá?
Pues eso hay que averiguar con la AFIP, porque no tengo todos los detalles. Pero él está en Uruguay por alguna razón, y como todos sabemos, hay una zona. Los pobres evaden impuestos, no presentan factura. Los ricos eluden impuestos, es decir, no los pagan
Lo evitan, claro.
legalmente, porque tienen muchos contadores que les explican cómo hacer para no pagar sin que eso sea ilegal. Y nosotros muchas veces sabemos que hay empresas pobres y empresarios ricos, no es el caso de Meli, pero eso significa que las empresas hacen plata, se la apropian los empresarios y después no reinvierten. En el caso de Mercado Libre, nosotros tenemos una empresa ejemplo en el mundo. Pero que él pague impuestos en Uruguay demuestra algo, y lo que demuestra es que algo no funciona en la estructura impositiva argentina.
Bueno, fue expulsado,
O
¿no?
fue expulsado
En
también por el
algún
mismo
momento,
sistema,
¿o
digo,
no?
bloqueos de plantas, denuncias. Digo, hubo como.
Exacto, es un problemita argentino.
Ah,
Claro,
claro.
Los empresarios del mundo nos ven y dicen, oye, fíjate, el principal empresario argentino está en el país de al lado. Algo debe estar funcionando mal.
Está bien.
Andrés, un par para cerrar. Quería preguntarle su opinión personal y política, obviamente, sobre Milei y también sobre la oposición. Una oposición desmembrada, bueno, vemos en lo que está el kirchnerismo, pero kirchnerismo, los radicales que para algunos van a desaparecer. ¿Qué opina de todo eso? Háblanos una línea de Milei y después, en base a su análisis de la oposición, a ver qué onda tenemos para hacia adelante.
Hay cuatro grupos políticos:
A ver.
el oficialismo, los aliados, los opositores dialoguistas y los opositores cerrados. Al oficialismo lo lidera el presidente, Milei. A los aliados los lidera el expresidente, Mauricio Macri. Y en la otra punta, a los opositores cerrados los lidera la expresidenta, Cristina Kirchner. En el medio están los opositores dialoguistas, que no tienen liderazgo.
No hay.
El gran problema del radicalismo es ocupar uno de los cuatro espacios políticos argentinos, pero no tener un líder que encarne unitariamente, con una sola voz, ese espacio. Es el único espacio sin liderazgo unificado.
¿Está loco Milei o no? ¿Eh?
Un poco sí, un poco sí. Pero como él mismo dijo, la diferencia entre la locura y el genio es el éxito. Así que solo sabremos si está loco cuando fracase. Si tiene éxito, no, diremos, era un genio.
Qué bien, qué genio
Solo
que fue.
después
Claro.
conoceremos el diagnóstico.
Gracias,
Y
Andrés. A
una
ver,
última, Andrés,
a ver. ¿Cómo
¿cómo
no?
vio
el decreto que reglamentaba barra restringía el acceso a la información pública y que ahora tuvo que salir Guillermo Franco a
Vuelven para
decir,
atrás.
bueno, sí, no fue tan así, lo vamos a revisar? ¿Fue un desliz?
A confesión de parte, no, no.
Claro.
Es una deriva natural de la acumulación del poder. El poder corrompe. Esto lo sabemos desde tiempos antiguos. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dale a una persona sana mucho poder y se va a tornar una persona enferma. ¿Qué es lo que nos permitió saber cómo el presidente que nos encerraba en la cuarentena violaba esa cuarentena? El acceso a los datos, para los periodistas y para los ciudadanos. Si este decreto de Milei estuviera en efectividad, no podríamos
No
saber
hubiéramos llegado.
lo que pasó con Alberto Fernández. No conoceríamos la fiesta de Olivos ni los golpes a Fabiola.
Claro, qué cosa esta, ¿no? Que muchos se convierten en lo que han criticado. Milei, ¿no? Un tipo que
Así
critica.
es.
Es que es extraño, ¿no? Qué
El
extraño.
poder permite hacer cosas, pero también enferma. Por eso hay que controlarlo. Por eso este decreto es malo, porque evita el control.
Lo escuchamos. Hoy habla así, hoy tiene que
Hoy, hoy,
disertar.
hoy. Y lamentablemente de manera remota.
Va a estar de
Así que
manera
no estoy
remota,
en
sí.
Mendoza, pero ya me desquitaré.
Bueno, muchas gracias, lo esperamos por acá, Andrés, ¿eh? Hasta luego.
Gracias. Hasta
Adiós.
luego.
muy amable. Andrés Malamud, investigador, politólogo, analista, hablando aquí con nosotros en la radio. Espero que les haya gustado la nota. Buenísima para nosotros, creo.